Mis queridos hermanos, la verdad es que estoy un poco, no sé cómo decirlo, así como confuso, ¿verdad? Como que me falta algo para comenzar a hablar hoy y compartir con vosotros, pues tantas cosas como podríamos compartir en este momento de retiro. Somos un pequeño grupo dentro de la iglesia. Un pequeño grupo que hemos gozado mucho, que hemos sufrido mucho, que llevamos ya muchos años caminando juntos, que a lo largo de nuestro camino nos hemos ido confortando. Aquí en este grupo hemos recibido tanta gracia como apenas podemos imaginar. Gracia inmerecida, gracia derramada, gracia para todos nosotros. Yo por lo menos, ¿verdad?, estoy inmensamente agradecido al Señor por haberme hecho una llamada, especialmente para este grupo. No sé cómo hubiera sido mi vida, no me la puedo imaginar si ahora me remonto a 30 y tantos años, cuando andaba por los 38, 39 años, si no hubiera conocido este grupo, si el Señor no se me hubiera revelado dentro de la renovación carismática, no lo sé. Probablemente hubiera sido un hombre como lo era, trabajador, honrado, medianamente bueno, pero algo le hubiera faltado a mi vida. Algo, ¿verdad?, que solamente en este grupo de Maranata, ¿verdad?, el Señor ha ido calando, profundizando y haciéndome ver un reino de gratuidad absoluta en el cual no he entrado yo, por lo menos, y vosotros igual, por mis títulos académicos, ni por mis conocimientos de la Sagrada Escritura, ni por el conocimiento de la Palabra de Dios, ni por mis dotes, sino por pura gracia. Este es el grupo al cual pertenecemos, pequeño grupo dentro de la iglesia, que hoy estábamos aquí reunidos, pues reunidos para algo, ¿verdad? Seguramente para algo. Reunidos para ver qué quiere el Señor de nosotros, de cada uno de nosotros, qué servicio podemos prestar, qué ministerio, qué ayuda podemos prestar a este grupo para que el grupo siga creciendo, siga confortándose, siga madurando, siga caminando adelante al encuentro del Señor. No estamos reunidos aquí por puro azar. No estamos aquí reunidos por ningún motivo ni político, ni religioso, ni social, ni económico, ni cultural. Solamente reunidos por el Señor Jesús. Si ahora se abrieran nuestros ojos de par en par y viéramos al Señor aquí, resucitado, glorioso, en medio de nosotros, ¿qué pasaría, verdad? ¿Qué podría pasar en nuestra vida si ahora de repente se realizase este milagro? Él está aquí, Él es quien nos ha convocado, Él es quien nos ha reunido en esta mañana y Él es, a través de su Espíritu, quien va a pasar por nuestros corazones para decirnos, ¿verdad?, dónde Él quiere que nosotros sirvamos, colaboremos, rememos en favor de este grupo que Él ha convocado dentro de su iglesia. Yo me siento ahora con libertad por la mañana porque no sé muy bien cuál podría ser el modo, la manera de abordar estos temas, pero me siento con libertad para hablaros en este momento de lo que es la iglesia y de lo que son los ministerios dentro de la iglesia. Mirad, la palabra iglesia es una palabra que viene del griego. Eclesia, o el verbo enkaleo, que significa llamar, convocar, reunir. De tal manera que la palabra iglesia significa exactamente esto: una reunión, una congregación, una asamblea o una comunidad. Pero una asamblea, una comunidad o una congregación congregada, convocada por el Señor Jesús, que está aquí en medio de nosotros. Todo tiene que estar en función de Jesús, todo gira en torno a Él. Yo diría, verdad, por compartir con vosotros algo, cómo las primeras comunidades cristianas nacieron entre grandísimos gozos y no pequeñas dificultades. Cuando Pablo escribía a los Gálatas, habla de tantas magníficas experiencias, ¿verdad? De aquellos hombres sencillos, obreros, carpinteros, trabajadores del campo, que de repente, ¿verdad?, se sienten invadidos por la presencia del Señor resucitado y que comenzaron, ¿verdad?, a propagar de una parte para otra algo parecido a esto. Sabes, he encontrado al Señor, sabes, me he encontrado con aquel que ha vencido a la muerte, lo sabes, sabes, todos, ¿verdad?, misioneros, todos bregando en el mismo sentido para propagar el conocimiento del Señor resucitado y glorioso. Grandes dificultades también, porque yo creo que lo podéis imaginar, como para los judíos suponía un desarraigo terrible dejar su ley a la que tanto amaban, dejar el templo al que tanto amaban, dejar el culto al que tanto amaban, dejar tantas tradiciones que amaban tanto. Era un desarraigo, una ruptura total. Un desarraigo o una desnaturalización también para los gentiles. Dejar a sus dioses, dejar a su familia, dejar sus tradiciones, dejarlo todo para ponerse en seguimiento de alguien que había muerto como un vulgar esclavo del Imperio Romano en un madero. Todo fue realmente bonito, a pesar de las dificultades, a pesar de tantos fallos como hubo en la iglesia primitiva, nada comparable, como nos sucede a nosotros, con esta gracia que hemos encontrado a lo largo de nuestro camino o en el camino de nuestra vida. Al principio la iglesia, lo recordáis, fue una iglesia doméstica. Reunía o se reunían en las casas o en algunas escuelas alquiladas. La casa o la escuela, ¿verdad?, era el marco en el cual se celebraba la liturgia, se celebraba la Eucaristía, se celebraba la enseñanza, se celebraba el bautismo. En la casa o en aquellas pequeñas escuelas alquiladas, ya que no había iglesia durante más de 300 años, allí se reunían hombres y mujeres, jóvenes y niños, esclavos y hombres libres. Allí se reunían como hermanos. Debía ser un gozo enorme sentirse, ¿verdad?, en aquella iglesia doméstica o en aquella iglesia casera, reunidos en torno al Señor Jesucristo. Es impresionante pensar, ¿verdad?, cómo algunas de las grandes matronas de Roma besaban las manos de un papa como San Calixto, que se dice que era de origen esclavo. El cristianismo igualó todas las diferencias. Allí no había más que hermanos, más que santos, más que fieles que creían en el Señor. Pero de repente pasó algo. 300 años, ¿verdad?, de vida de la iglesia, bellas, y allá por el año 325, Santa Elena, madre del emperador Constantino, instigó a Constantino para que admitiese el cristianismo como una religión lícita a lo largo de todo el Imperio Romano. Hasta ese momento, lo sabéis, ¿verdad?, era una religión ilícita. Ya desde San Agustín se habla de 10 persecuciones que tuvo que sufrir el cristianismo, durante las cuales muchos, quizás miles de cristianos, ¿verdad?, derramaron su sangre por confesar que Jesús es el Señor y que solo Jesús era realmente el Señor. Pero a partir de este momento algo cambia en la vida de la iglesia, algo que lo ha trastornado todo, si me permitís decirlo así. A partir de este momento, ¿verdad?, la iglesia comenzó a tener privilegios, muchos privilegios, y de una iglesia o de ser una iglesia perseguida pasó a ser una iglesia, ya no digo perseguidora, pero en todo caso sí dominante y dominadora. Sabemos cómo Constantino dio muchos privilegios a los obispos, el palio, las sandalias, tantas cosas, ¿verdad?, que hizo de ellos como pequeños gobernadores de la iglesia o como pequeños gobernadores incluso del Imperio Romano. Y algo comenzó a pasar. La iglesia o la jerarquía de la iglesia se puso por encima. Aparece el ordo eclesiástico o el ordo eclesial. Apenas nos damos cuenta de lo que esto puede suponer. Pero en el mundo romano, ¿verdad?, existía el ordo ecuestre o el ordo senatorial, es decir, los caballeros, todos hombres, ¿verdad?, que tenían una categoría superior. Qué malo para la iglesia que apareciera este orden eclesiástico que puso al clero y que puso a la jerarquía por arriba del pueblo fiel, del pueblo sencillo. Y a partir de este momento, ¿verdad?, tenemos como dos grandes grupos en la iglesia. Por una parte la jerarquía, por otra parte el pueblo fiel. Lo que decía el canon de romano que hemos recitado hasta la llegada del concilio, plebs tua santa, tu plebe santa, ¿verdad? Este pueblo, ¿verdad?, que apenas contaba a los ojos de la jerarquía, porque la jerarquía era la responsable ante Dios de llevar a esta plebe santa o este pueblo de Dios. Tantas cosas que pasaron en la vida de la iglesia. Poco a poco, lo podemos decir, se fue haciendo muy jurídica esta iglesia, muy jurídica. Poco a poco esta experiencia primera se fue perdiendo. Ya podemos decir que a partir del siglo IV, a pesar, ¿verdad?, de los grandes esfuerzos que hicieron los santos padres por mantener vivo el catecumenado, poco a poco el querigma o la proclamación solemne de Jesús resucitado, muerto y glorioso se fue perdiendo en favor de la didaje o de la enseñanza. Y poco a poco la enseñanza fue degenerando en moral. Y la moral terminó degenerando en derecho canónico. Y el derecho canónico en nada. Es así, poco a poco, ¿verdad?, ha habido como una degeneración de la Iglesia, en el seno de la Iglesia, precisamente por haber perdido esa proclamación solemne de Jesús muerto y resucitado por nosotros. Así se formaron dos grupos en la Iglesia, dos grupos que han llegado hasta nuestros días, desgraciadamente hasta nuestros días. Por la parte, el grupo de los esforzados, de los religiosos, de los que cumplían los votos, de los que se comprometían, ¿verdad?, con los consejos, de los que hacían realmente todo. Y por otra parte, ¿verdad?, el pueblo sencillo, que tenía que conformarse con los preceptos del Señor. Hemos reducido durante siglos enteros la vida del pueblo sencillo a un cristianismo de medianía, a un cristianismo de nada, lo que se ha llamado a un cristianismo de mínimos, donde este pueblo, ¿verdad?, no aspiraba, no podía aspirar prácticamente a nada más que a cumplir, si podía, con los 10 mandamientos, que era lo que estaba preceptuado para ellos. Ha sido realmente una situación dolorosa, muy dolorosa, la vida de la Iglesia. Lo digo con cariño, evidentemente yo estoy dentro de la Iglesia, vivo dentro de la Iglesia y espero morir dentro de la Iglesia, pero una situación dolorosa. Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que teólogos tan sesudos como hemos tenido a lo largo de la historia de la Iglesia hayan admitido esta situación? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta de que hemos arrebatado, por decirlo de algún modo, el Evangelio al pueblo sencillo? ¿Cómo es posible que lo hayamos dejado solamente para las clases más elevadas, para el clero y para los religiosos? ¿Cómo es posible, verdad, que esta predicación del Evangelio haya sido prácticamente olvidada? ¿Cómo es posible, verdad, que hombres que lo sabían todo, que han reflexionado, que han pensado tanto, tanto en la vida y en la historia de la Iglesia, hayan admitido o hayan consensuado, digamos, o dado por buena esta división por una parte entre la jerarquía y el pueblo por otra parte? ¿Cómo? No lo sé, pero así ha sido. Solamente sé que con la llegada del Concilio Vaticano II, ¿verdad?, se ha producido un revolcón y una revolución tal en la vida y en la historia de la Iglesia como jamás de los jamases hubiéramos podido imaginar. No sé, ¿verdad?, cómo se ha producido este milagro, porque ha sido un grandísimo milagro. De los 2.500 obispos que asistieron al Concilio Vaticano II, la mayoría eran, por decirlo de algún modo, de derechas, derechoides, que admitían, ¿verdad?, una Iglesia tal como ellos la habían recibido. No es que fueran malos, no se trata de hacer un juicio moral sobre ellos, pero que admitían una Iglesia. ¿Cómo es posible, verdad, que se hayan propuesto, digamos, estas dos grandísimas encíclicas, estos dos grandes documentos que han aparecido en la historia del Vaticano II, donde toda esa concepción piramidal de la Iglesia se ha venido abajo? Hasta ese momento la Iglesia era, incluso hasta San Pío X, nos ha llegado la expresión de una sociedad de desiguales. Arriba en la cúspide de la pirámide, la jerarquía, abajo en la base, el pueblo santo de Dios, o el pueblo fiel, ¿verdad?, el que no contaba. Todo estaba en función de la jerarquía. La Iglesia era una sociedad perfecta, con su jerarquía perfecta, con sus leyes perfectas, todo perfecto. Y de repente, ¿verdad?, este triángulo con el cumbre en la jerarquía fue dado la vuelta, ¿verdad?, para pasar el pueblo de Dios a ser puesto en primera vista. Es importantísimo notar cómo en el Concilio Vaticano II el capítulo sobre el pueblo de Dios fue puesto con anterioridad al de la jerarquía, con lo cual se revolvían todas las categorías. Y la Iglesia volvió a recuperar su verdadera identidad, su verdadero rostro. La Iglesia es el pueblo de Dios, es la esposa de Cristo, es el templo de Dios, es la casa de Dios, es la viña de Dios, es el pueblo amado del Señor. Y todo lo demás está en función de ese pueblo amado, querido y convocado por el Señor. Por eso, ¿verdad?, solamente podemos entender la jerarquía en este sentido: al servicio del pueblo de Dios, al servicio de esta esposa del Señor, al servicio de este cuerpo del Señor. De repente, ¿verdad?, esta iglesia, que era considerada como esencialmente jerárquica, ha comenzado a ser considerada como esencialmente carismática, más carismática que jerárquica, porque la iglesia de por sí mismo ya es un don, ya es una gracia, y la jerarquía, ¿verdad?, es una gracia o un carisma dentro de esa gracia para el servicio del pueblo de Dios. Por tanto, ¿verdad?, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, tiene una necesidad extraña y grande de ser confortado, de ser animado, de ser impulsado, de ser pastoreado, de ser animado a lo largo de su camino. Solamente así podemos entender lo que es la jerarquía a servicio del pueblo de Dios, al servicio de la iglesia. También nosotros estamos en un grupo que necesita, ¿verdad?, ser pastoreado, ser llevado adelante, ser confortado a lo largo de nuestra vida. Mirad la palabra ministros o ministerios. Ministerios y ministros vienen de la misma raíz. Nos suena a nosotros a algo grande. Cuando hablamos de un ministro, ¿verdad?, es un hombre que está allá arriba en la cúpula. Pero si nos remontamos al origen de la palabra ministro o ministerio, nos daremos cuenta de que tiene un origen muy, muy humilde. Muy, muy humilde. Recordad, por ejemplo, cómo San Lucas comenzó su evangelio diciéndonos palabras como estas: ya que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se refieren al evangelio, según nos testificaron aquellos que desde el principio fueron testigos y siervos o servidores de la palabra. Ahí está la palabra, ¿verdad?, que nosotros deberíamos traducir por ministros o por ministerio, la palabra griega hyperetes. Fijaos lo que significaba originalmente la palabra griega hyperetes. Era un remador o un remero de una nave en contraposición con los soldados que llevaban la misma nave. Los soldados eran la parte grande, la parte noble, los otros eran los que remaban, los que llevaban poco a poco la nave. De tal manera, ¿verdad?, que cuando hablamos de ministerios, hablamos de remadores o de remeros. De remadores o remeros que tienen que tirar de esta nave, que tienen que tirar ahora en concreto de este grupo. Para este grupo, ¿verdad?, que tiene necesidades, necesitamos remadores, necesitamos remeros, necesitamos de que alguien tire de esta nave. Y remeros elegidos por el Señor. Elegir remeros a nivel de don, no a nivel de ofrecimiento. En este mundo en el cual nos estamos moviendo, no basta ofrecerse, no basta sacar pecho y decir, bueno, yo me comprometo aquí, nadie se compromete, si no es llamado por parte del Señor. Se trata de ser remeros elegidos, remeros con gracia, remeros con carisma, remeros al servicio de un pueblo de Dios, al servicio de este pueblo de Dios. Hoy no es cuestión de hablar, por ejemplo, del ministerio de responsables o del ministerio de discernimiento. Pero siempre es bueno, ¿verdad?, tener en cuenta lo que significan los diversos ministerios que encontramos dentro de nuestro grupo. Yo diría, ¿verdad?, que para orientarnos un poco, San Pablo utiliza, por lo menos que yo recuerde ahora mismo, como cuatro palabras para referirse o para dirigirse a aquellos que tienen la responsabilidad de llevar un grupo. Dice Pablo en un momento determinado: el que preside o los que presiden, que lo hagan con solicitud. Los que tienen el don de presidir o la gracia de presidir, que hagan con solicitud, que sean solícitos por el bien pastoral de su pueblo. En otro momento San Pablo dice lo siguiente, hablando de los carismas de la iglesia: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Tienen todos el don de gobierno? Seguramente que no. Ahí utiliza San Pablo la palabra kibernesis. La palabra kibernesis significa en griego exactamente esto, significa llevar una nave guiada por un piloto. De tal manera que el ciberneta es exactamente como un piloto, como alguien que lleva una nave. Y los que dirigen al grupo son como pilotos que llevan una nave, que orientan una nave. Se imagina uno fácilmente, ¿verdad?, que la llevan para una parte a otra, orientándola siempre hacia el fin o hacia el puerto hacia el cual la nave se dirige. Pablo también utiliza la palabra proistamenoi, aquellos que están delante, que están presentes, que se preocupan. y utiliza el verbo nouceteo, que significa exactamente esto, ¿no? Prestar atención, estar atentos. Cuatro palabras, a través de las cuales San Pablo define cuál es la situación de aquellos que deben llevar un grupo adelante, que deben controlarlo, orientarlo, confortarlo. ¿Cuántas palabras, verdad, podríamos utilizar? Que deben preocuparse por el grupo, que están al servicio del grupo. Esto es algo que nunca jamás deberíamos olvidar. A lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo a partir del siglo IV, prácticamente el único carisma o el único servicio que ha habido en la Iglesia ha sido el de la jerarquía, prácticamente. Y por tanto, ¿verdad?, si algún carisma ha sido mal usado o mal utilizado, ha sido el carisma del poder. Lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, ¿verdad? No hay manera. Aparentemente no hay manera, ¿verdad?, de separar el poder de la propia voluntad. Es de lo más fácil confundir la propia voluntad, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, y pretender llevar a un grupo como el nuestro o como la Iglesia, ¿verdad?, por los caminos que a mí me parecen. Yo creo, ¿verdad?, que es muy importante que el ministerio de responsables tenga en cuenta, ¿verdad?, que son ministros, que están al servicio del pueblo de Dios, que tienen que preocuparse, que tienen que desvivirse, que tienen que desgranarse, que tienen que darse por entero al pueblo de Dios. Y alguien, o si alguien hay que no tiene esta gracia, mejor que se retire, porque aquí solamente deben estar aquellos a quien el Señor ha elegido para llevar este pueblo por los caminos que Él quiere que sean llevados. Bueno, pues hablando de nosotros también, como os decía antes, necesitamos remeros, necesitamos remadores, necesitamos remeros. ¿Por qué? Porque este grupo es suficientemente grande y tiene muchas necesidades, y por consiguiente, ¿verdad?, cada remero, cada remador podría remar en una dirección con objeto de que este grupo, ¿verdad?, sea confortado, sea fortificado y sea animado en cada momento. Seguramente vosotros, la mayoría de vosotros, habéis servido ya en servicios y no sería necesario decir prácticamente ni una palabra. Pero yo voy a hacer como una breve reflexión sobre los diversos ministerios que tenemos dentro del grupo. Podríamos comenzar, por ejemplo, con el ejemplo del ministerio de megafonía. Parece sencillo, nada más sencillo, ¿verdad?, que poner un micrófono y encender un aparato. Sin embargo, ¿verdad?, es un ministerio que tiene una gracia especial. Fijaos, porque está encargado de recoger la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, ¿verdad?, que hablamos desde aquí, que proclamamos en la lectura del Evangelio, y que puede quedar escrita, y que desde la palabra escrita o grabada puede llegar al mundo entero. Hay que hacer lo posible y lo imposible para que la palabra que se proclama y la palabra que queda grabada sea grabada lo mejor posible. No hay nada más desagradable que escuchar, por ejemplo, un cassette o una cinta que esté mal grabada. ¿Por qué? Porque se nos va la mitad de la atención a eso. Hay gente, ¿verdad?, que no oímos bien. Hay que poner bien, siempre bien, la megafonía. Yo he tenido ahora dos casos recientemente. Mes de marzo, mes de abril, predico un día en mi casa, salgo de la sacristía, y al día siguiente, ¿verdad?, se me acerca Fray Antonio en concreto, en la capilla, así muy tembloroso, y me dice: Vicente, ayer no te entendí nada, y no se te entendió absolutamente nada en la homilía de la misa de las 10. Y me dice: deberías apagar el micrófono, porque tú tienes voz fuerte, ¿verdad?, y hablar sin micrófono. Yo le respondí en aquel momento en la capilla, ¿verdad?, y buena garganta tengo yo para andar dando voces ahí en la iglesia con lo grandota que es, ¿no? Y dice: pues no se te ha entendido nada. ¿Y qué hacemos? Ah, pues tú verás. Pues tendré que dejar de predicar, pues tú verás. Pero pasados a lo mejor dos meses, el mismo Fray Antonio, que estaba allí llevando un poco, porque no estaba el hermano sacristán, ¿no?, pues adoptó bien la megafonía a mi voz y me dice: hoy, magníficamente. Lo cual quiere decir que no era cuestión mía, que era cuestión de la megafonía. Y que por consiguiente, ¿verdad?, este ministerio tiene el don y debe tener la gracia de adaptar bien para que la palabra llegue limpia, para que la palabra resuene en los oídos, para que nada haya que se interponga entre la proclamación de la palabra y la palabra que llegue a nosotros. Y digo más, ¿verdad?, que esta palabra que queda grabada, o que puede quedar grabada, esa palabra que puede llegar a muchísimas partes. Para eso se necesita, digamos, como una gracia especial. Yo preguntaría, ¿verdad?, ¿quién se siente llamado a remar en esta dirección? ¿Quién siente la gracia del Señor para remar en esta dirección? Que parece sencilla, pero que tiene una grande, grandísima responsabilidad de la palabra hablada y de la palabra grabada. Y yo diría, ¿verdad?, que muy en conexión, que en conexión íntima con el Ministerio de Megafonía, debe estar el Ministerio de la Documentación Web. Porque yo no lo sé exactamente, pero probablemente, ¿verdad?, la palabra que grabamos aquí puede pasar a este ministerio para que esta palabra vaya al mundo entero. Apenas podemos imaginar lo que esto puede significar. Hoy Internet es, digamos, el foro mundial, es la ventana mundial, es la biblioteca mundial, es la radio universal, es el foro donde todos nos encontramos. ¿Dónde puede ir a parar la palabra grabada aquí? ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede escuchar? Tiene que hacerse de la mejor manera, de la mejor manera posible. No puede haber fallos en este sentido. Esa palabra que ha sido proclamada, que ha sido grabada, debe llegar a través del Internet al mundo entero. ¿Cuánta gente nos oirá? ¿Cuánta gente seguirá, por ejemplo, a Fray Escoba? ¿Cuánta gente seguirá todas estas intervenciones? ¿Cuánta gente sigue todas esas páginas web que existen en el mundo? Apenas lo podemos imaginar. Pero probablemente no solamente gente que oiga, sino gente que graben, gente que hagan fotocopias al mundo entero. No podemos ni imaginar dónde puede llegar. Me acuerdo cuando hace 2 años estuve predicando en Honduras, en el ECLA, pues me decían, ¿verdad, padre? Aquí le conocemos todos por los libros. Pero por los libros no, o no tanto por los libros, ¿verdad? Porque nuestros libros, los de Chus, los míos y los otros, son bastante caros para ceder. Pero a través de fotocopias, y fotocopias, y fotocopias, y fotocopias. De tal manera, ¿verdad?, que toda nuestra enseñanza llegaba a todos los grupos. Hoy a través del Internet podemos llegar a miles de personas, o a cientos de personas, ¿verdad?, que están ahí y que necesitan una palabra de ánimo, una palabra de aliento. No hace mucho tiempo el director, por ejemplo, de San Pablo me decía, imagínate que dentro de 5, 10 o 15 años todos tus libros son recogidos y puestos en Internet. ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde pueden llegar? Pues no lo podemos imaginar. Lo que sí es cierto, ¿verdad?, que se les da una vida nueva, que cuando ya son viejos desde el punto de vista editorial, ¿verdad?, adquieren y readquieren una vida nueva. Dos ministerios, ¿verdad?, que son muy importantes para tenerlos en cuenta y que necesita remeros o remadores que nos vayan llevando en este sentido y que vayan llevando la palabra de Dios a todos los grupos. Podríamos hablar ahora un momento del ministerio de acogida. Sencillo ministerio de acogida, ¿verdad? Nada más fácil también aparentemente que ponerse ahí, ¿verdad?, y acoger a la gente que llega. Y sin embargo yo diría que el ministerio de acogida es el rostro del grupo. Todo lo hemos dicho, ¿verdad?, que en nuestras porterías, en las porterías del convento, la primera imagen del grupo, y a veces con frecuencia la única imagen que alguien se lleva, es la imagen del portero. Si el portero es acogedor, ¿verdad?, la impresión del convento se hace una impresión agradable. Pues lo mismo nos sucede en el grupo. Necesitamos gente en ese sentido que tenga la gracia de la acogida, de pronunciar una palabra, una sonrisa, un beso, un abrazo, un acompañar, que esté todo preparado. ¿Os podéis imaginar, verdad, qué sería si llegáramos al grupo y cada uno tuviéramos que coger nuestra silla? Apenas lo podemos imaginar, ¿verdad?, qué alboroto se causaría. Todo preparado con el objeto, ¿verdad?, de que la oración de alabanza que hacemos todos los miércoles sea llevada con respeto, con cariño y con orden. Necesitamos gente también, remeros o remadores, que tengan esta gracia para acoger a todos los hermanos, sobre todo a los hermanos nuevos. Vosotros y yo lo he oído aquí varias veces, cuando después de una temporada de estar en el grupo alguien da testimonio, con frecuencia se ha dicho, ¿verdad?, la primera impresión, alguien que me ha acogido, una sonrisa, un gesto, un abrazo, un beso, ¿verdad?, que ya ha cambiado para mí absolutamente casi toda la vida. Gentes, remadores en ese sentido, para que puedan acoger y recoger a todos aquellos que van llegando y a todos aquellos que ya somos viejos en el grupo. Más ministerios que podríamos considerar, para que nos envolvimos. Por ejemplo, me viene a la vida, librería. También aparentemente, ¿verdad?, nada más sencillo que un ministerio de librería. Llegamos un ratito antes, ponemos las mesas, sacamos los libros, cobramos, recogemos y ya. Y ya. Y sin embargo, ¿verdad?, para mí tiene un sentido muy especial, para mí ahora en concreto, muy especial, el ministerio de librería. Yo no sé cómo decirlo. Y yo no sé si es el momento de decirlo ahora también, no lo sé. ¿Verdad que no lo sé? pero lo voy a compartir con vosotros. Yo creo que la renovación carismática, no a este grupo, que a lo mejor es el mejor en ese sentido, pero la renovación carismática tiene una asignatura pendiente, que es la formación. Hay algo que está por encima de cualquier formación. ¿Me lo entendéis bien, verdad? Este encuentro, esta experiencia, esta alabanza, este encuentro con el Señor cara a cara, eso está por encima de todo. Esto es claro, y más claro que el agua. Pero que nuestros grupos necesitan ser formados, también me parece bastante claro. En la iglesia primitiva, ¿verdad?, eran, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, asiduos a la enseñanza de los apóstoles. No solamente tenían el querigma, no solamente tenían la proclamación del Señor muerto y resucitado y glorioso, tenían la didajé, tenían al maestro, tenían, ¿verdad?, aquellos maestros a cuyos pies se sentaban todos los días o todas las semanas la comunidad cristiana para decirnos: contadnos cosas de Jesús, contadnos cómo ha sido Él, enseñadnos a vivir, cómo tenemos que vivir, qué estilo de vida Él, el Señor, espera de nosotros. Una asiduidad a la enseñanza. Fijaos, ya lo dijo Pío XI, yo lo he recogido varias veces en alguno de mis libros, estas palabras pronunciadas por Pío XI: la gran mancha de las naciones católicas es la ignorancia religiosa. Y se pudo completar esta frase diciendo, ¿verdad?, como de la ignorancia religiosa al ateísmo no hay más que un paso. Y eso ya lo digo yo ahora, ¿verdad?, ya lo hemos dado. Ya estamos, ¿verdad?, en nuestros pueblos en un ateísmo práctico. Oseas lo decía ya de su pueblo: mi pueblo se muere por falta de conocimiento. De ese conocimiento sabroso, evidentemente, ¿no? Pero también por falta de conocimiento de las cosas, de las maravillas, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. Todo eso deberíamos conocerlo. Todo eso deberíamos conocerlo. Todos nuestros grupos, de verdad, deberíamos estar bien formados en las cosas respecto al Señor o referentes al Señor. Yo no sé si aquí no tendremos que hacer un esfuerzo. Yo no sé de quién será el responsable. Yo no sé quién será el responsable. No lo sé, de verdad que no lo sé. Si lo supiera, lo diría. Si esto depende de los servidores, de animar la formación. El Ministerio de Librería puede hacer algo. Puede orientar, por eso tiene, digamos, una gracia especial. ¿Qué libro o qué libro, verdad, pueden ser buenos para alguien que comienza? Para algo, verdad, que se ha llevado un tiempo. Podrían hacerse de distintas maneras. Pero que hay que levantar la voz, me parece a mí, y lo digo con toda la humildad, en favor de una formación de nuestros grupos, me parece a mi juicio evidente. Y lo digo, ¿verdad?, porque aquí soy un poco sospechoso, o acaso desde otro punto de vista, muy sospechoso, porque yo me he pasado toda la vida, ¿verdad?, volcado sobre la palabra de Dios, sea enseñándola, sea predicándola o sea escribiéndola. Toda la vida, para tratar de formar a la gente de nuestros grupos. Cuando yo escribo, evidentemente, ¿verdad?, siempre pienso en mi madre. Y me pregunto, ¿verdad?, ¿mi madre entenderá o entendería lo que yo estoy escribiendo? Me pregunto, si mi madre lo entiende, adelante. Lo entenderán absolutamente todos, porque era una mujer sencilla, una mujer de pueblo. Pero, ¿verdad?, cuando yo escribo ahora, no os lo podéis imaginar, pero con mucha frecuencia, se asoman allá en mi ordenador vuestros ojos y vuestra presencia. Es así, me lo creáis o no me lo creáis, es así. Yo digo, estoy escribiendo en función de vosotros, en función de cada uno de vosotros. Esto, ¿verdad?, servirá para nuestro grupo, le ayudará a madurar, le ayudará a confortarse, le ayudará a crecer, le ayudará a encontrar de una manera nueva al Señor. Toda la vida para esto, toda la vida para esto. Si usted sabe también mucho de lo que es verdad, destacar horas, miles de horas, miles, para mí miles y miles y miles, y no retiro la palabra, volcado antes sobre la máquina de escribir, ahora sobre el ordenador. La máquina se oía, ¿verdad?, fuera, de tal manera que cuando pasamos de la máquina al ordenador, pasaba un padre joven por delante de mi habitación y decía: la habitación del padre Borragán ya no es la misma. Antes no se oía los teclas de la DA, ahora no sé absolutamente nada, ¿verdad? Pero así, la vida entera dedicada a la proclamación de la palabra. Me acuerdo un día hablando con el provincial, me decía: te has dedicado de lleno a predicar la palabra, a orarla, a rezarla, a cantarla y a escribirla. Todo un servicio a la palabra. Dejo este interrogante y no sé quién lo puede recoger, porque no lo sé a quién le puede, verdad, afectar más directamente. ¿Quién se encarga, quién asume la responsabilidad de la formación de nuestro grupo? ¿Quién puede encargarse, verdad, para que nuestro grupo sea o esté cada día mejor formado? Que no solamente se contente con la enseñanza, que no es poco, que no es poco que tenemos aquí, que ya va manteniendo, verdad, siempre una formación constante y permanente. Pero yo no sé si será suficiente. Tenemos libros buenos, tenemos muy buenos libros, con los cuales, verdad, este pueblo de Dios, este que tengo delante y todos los que formamos este pueblo de Dios, pueden ser formados más y más, mejor y mejor, en las cosas relativas o en las cosas referentes al Señor. Hay un ministerio que podríamos considerar como muy sagrado y muy bello, que es el ministerio de liturgia. Aparentemente también nada más sencillo, poner una mesa, poner un mantel, ¿verdad? Pero el ministerio de liturgia es un ministerio sagrado. La palabra liturgia viene del griego leiturgeo, que significa hacer un servicio a la comunidad. Pero en nuestro caso se trata no de hacer un servicio sin más, sino de hacer un servicio sagrado, o de hacer un servicio sacro. Cuando hablamos de sagrado, es decir, Dios está ahí, Dios está presente, Dios está revoloteando aquí. Por eso, ¿verdad?, todos los que se encarguen de este ministerio deben tener las manos limpias para acercarse al Señor, el corazón limpio para acercarse al Señor, tenerlo todo dispuesto, con cariño, tener los misales dispuestos. No hay nada más desagradable, por ejemplo, que llegar al prefacio, casi siempre pasa lo mismo, ¿verdad?, y no encontramos nunca el prefacio, pasa hoja, pasa hoja, pasa hoja, todo preparado, la palabra preparada, la mesa preparada, todo listo, todo limpio, escogidos los lectores que deben proclamar la palabra. No todos valemos para todo. Es evidente que no todos valemos para todo. Y alguien tiene que leer la palabra de Dios con dignidad, con mucha dignidad. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 2 años en Herencia, cómo se leyeron y qué bien se leyeron las lecturas de la Vigilia Pascual. Ahí está Teresa, ¿verdad?, que hizo una lectura magistral. Yo creo, ¿verdad?, que es las mejores lecciones o lecturas que yo he oído de la palabra de Dios. Con una serenidad, con una tranquilidad, proclamando la palabra de Dios. No valemos todo para todos. Y nadie puede sentirse ofendido si no es invitado a proclamar la palabra de Dios o a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Como nadie puede sentirse, digamos, ofendido si no es invitado a una enseñanza, o porque no tiene capacidad, o no tiene preparación. No, prepararlo todo con mucho esmero. Es un servicio sagrado, es un servicio a Dios. Dios está aquí, el Señor está aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Que todo tenga una dignidad. No se trata de hacer liturgias pomposas, en absoluto, sino de que lo que hagamos, lo hagamos bien y lo hagamos todo en servicio del Señor. Y pregunto, ¿quién tiene esta gracia? ¿Quién se atreve a remar en esta dirección? ¿Quién es llamado a remar en ese sentido para que la oración que hacemos, la Eucaristía que celebramos, la liturgia o el servicio de Dios que celebramos, sea hecha con la mayor dignidad del mundo? ¿Por dónde vamos ahora? Veo otro. Acogida, llamas. Nos falta enfermos, nos falta enfermos. Un ministerio realmente bonito y realmente precioso, ¿verdad? Muy bonito y muy precioso. Y los que han practicado este ministerio lo saben bien, lo sabéis muy bien, que se trata, ¿verdad?, de una ayuda inimaginable para aquellos que están enfermos. Nadie sabe por qué. De repente estamos bien, de repente, ¿verdad?, parece que nos vamos a comer el mundo, pero de repente también este inquilino llamado enfermedad nos visita. Nos visita. No le esperamos, no le deseamos, no queremos que venga, pero viene. Y cada uno vive la enfermedad a su modo y a su manera. Nadie puede prever cómo va a vivir la enfermedad. Si aceptarla con paz, con serenidad, con una gran serenidad o con una gran rebeldía interior. Incluso los mejores, ¿verdad?, cuando se sienten invitados por este inquilino inoportuno, por este amigo, ¿verdad?, que llega inesperadamente, o enemigo que llega inesperadamente, incluso los mejores pueden reaccionar, ¿verdad?, violentamente, no aceptando la enfermedad. Para ese momento necesitamos a alguien, alguien que nos conforte, alguien que nos ayude. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitasteis. Enfermo y me visitasteis. Allí está el Señor postrado. Necesitamos, cuando llegue ese momento, una palabra amable, una palabra cariñosa, una palabra de paz, que probablemente no la van a oír nunca en la familia, nunca. Sobre todo cuando llega no una enfermedad coyuntural que pasa, sino esa enfermedad, ¿verdad?, que comienza a ser terminal y que uno va previendo que vamos hacia el fin, que la vida se nos acaba, que se acaba, que se nos acaba de verdad. Y en ese momento, ¿verdad?, necesitamos una palabra de alguien que nos conforte, que nos ayude, ¿verdad?, a encontrarnos con paz y con serenidad frente a esta enfermedad que llama a las puertas de nuestro corazón y que nos dice: se acabó, es el fin. Un ministerio precioso, ¿verdad? Pregunto, ¿quién siente la llamada? ¿Quién siente la llamada de Dios a visitar a los enfermos? A visitar al mismo Señor. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Quién siente esta llamada? ¿Quién quiere remar en esta dirección? ¿Quién quiere ser remador en esta dirección? ¿Quién? No que se ofrezca el mismo, sino quien es llamado por el Señor a remar en esta dirección para que los enfermos sean visitados, sean confortados y sean reconfortados en su propia enfermedad. Nos queda, digamos, otro ministerio precioso, delicado, quizás el más delicado, el ministerio de la intercesión. No sabría yo cómo hacerlo, pero a través de... Yo no he intercedido mucho, sí que he intercedido, pero no mucho, no he formado parte nunca de un ministerio de intercesión. Pero a través de la confesión, a través de las consultas, a través de la gente que se acerca como sacerdote, uno se da cuenta, ¿verdad?, que estamos ante un ministerio muy delicado, para el cual hace falta una cierta gracia o una gracia muy especial. ¿Verdad? Esta intercesión significa tener grandísimas entrañas o grandes dosis de misericordia, grandes dosis para escuchar, grandes dosis para acoger a aquel que viene a nosotros cargado de males o cargado de problemas. Interceder significa exactamente eso, ¿no? Ponerse en el medio. Es hacer puente. Por una parte está Dios, por otra parte está el hombre que viene, la mujer que viene a nosotros. Es coger la mano de Dios, coger la mano de este hombre, ¿verdad?, y hacer de puente, de tal manera que estén siempre unidos, que nunca se separen el hombre y Dios, o Dios y el hombre. Se trata, ¿verdad?, de acercarlos, de hacer que Dios sea, digamos, favorable, que tenga ojos de misericordia para estos hombres. No que les cure las enfermedades como tal, sino que esté a su lado y que los conforte y que los ayude. Esta es la labor, esta es la tarea de los intermediarios o de los mediadores. En el Antiguo Testamento se utiliza una expresión muy bonita: ponerse en la brecha, ponerse en la brecha. Imagino siempre, ¿verdad?, cuando un ejército viene para acá y la gente comienza a oír, siempre tiene que haber, siempre lo hay, probablemente un soldado valiente, una Agustina de Aragón, que se queda sola, sola con el cañón, sola con el cañón, sola frente al peligro, para defender, ¿verdad?, a su pueblo. O sea, en el profeta Ezequiel encontramos palabras como esta, ¿no? Miré por todas partes y no había quien se pusiera a la brecha. No había ningún intercesor, nadie. Nadie que implorase por este pueblo que estaba castigado, que estaba ya sometido, digamos, al exterminio. Nadie que se pusiera a la brecha. Necesitamos, en ese sentido, muchos y buenos remedios para que en este ministerio, ¿verdad?, el Señor bendiga a tantos hermanos nuestros que están heridos, que están acaso profundamente heridos, que vienen con grandes heridas. Pedir por ellos, ¿verdad?, suplicar por ellos. La intercesión supone este paso, ¿verdad?, un descentramiento del hombre. Un hombre ya, digamos, que intercede ya no tiene el centro en sí mismo. Está descentrado, está con los ojos puestos en el otro hombre, puestos en ese hombre que tiene tantas necesidades como él, tantas necesidades, ¿verdad?, de ser auxiliado por el Señor. ¿Quién se atreve en este sentido? Yo creo, ¿verdad?, que esto lo hace o lo decide el Ministerio de Servidores. Pero en todo caso, ¿verdad?, uno puede presentar al Señor, digamos, aquí me siento llamado, presentárselo al Ministerio, ¿verdad?, aquí me siento llamado, siento una gracia especial para ponerme en la brecha, para poder pedir por todos nuestros hermanos que están enfermos, que necesitan de toda nuestra ayuda. Un ministerio precioso también es el ministerio de la adoración. Adoración, ¿verdad? Palabra que es todo un éxtasis. Decía Sor Isabel de la Trinidad, ¿no? Es el éxtasis de amor producido por la grandeza y por la belleza del ser amado. Un éxtasis de amor. Uno calla, ¿verdad? No hay palabras. Cuando uno se encuentra con tanta grandeza, con tanta majestad, con tanta hermosura, no hay palabras. Uno se postra de rodillas. O adorar, ¿verdad? Anonadarse, perderse, diluirse en este mar infinito de la gloria de Dios. Yo diría, ¿verdad?, que el grupo también necesita de un grupo de adoradores, de un grupo que nos pongan en silencio, de un grupo, ¿verdad?, que nos pongan en paz, que sean como los representantes del grupo, y que nos pongan a los pies del Señor resucitado, a los pies del Señor presente en medio de nosotros, un grupo que esté ahí y que nos dé la paz, el sosiego para todo el grupo. Que cuando muchos de nosotros tengamos tiempo para adorar, haya alguien de nosotros, algunos remeros o algunos remadores, que estén tirando de este grupo para que todo el grupo se sienta en la presencia de Dios, se sienta bendecido o bendito por el Señor. Yo no sé si me falta algún ministerio más. Ya están todos, yo creo, ¿no? Música me faltaba. Bueno, otro ministerio, ¿verdad? Yo diría que preciosa. Tampoco aparentemente significaría nada, más que rasgar bien la guitarra y tener una voz medianamente buena. Sin embargo, es un ministerio que a mí me llega siempre al alma, ¿no? ¿Por qué? Porque de él depende en gran parte la belleza, la animación de la alabanza. En gran parte. Hay momentos, ¿verdad?, en que la alabanza decae, por lo que sea, porque somos así, porque somos débiles, ¿verdad? Una buena canción. Una canción ungida y la alabanza comienza a levantar el vuelo. Hay momentos en que la alabanza es fuerte y una buena canción, una canción ungida, ¿verdad?, la eleva todavía y la potencia más y más y mucho más. Siempre necesitamos de este ministerio, ¿verdad?, que anime y conforte a los que estamos alabando y bendiciendo al Señor. Para ello necesitamos cantores ungidos, canciones ungidas, las tenemos. No todas las canciones valen para todos los momentos. Es evidente, ¿verdad?, que falta esa gracia para poder determinar en un momento determinado cuál es la canción que puede elevar el nivel del grupo y cantar realmente ungidos por el Señor. Yo me acuerdo, ¿verdad?, y yo no sé si surtió efecto, pero cuando yo grabé mi primera cinta, Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, me acuerdo que cuando me encontré con el que iba a ser de solista, un ex seminarista de Ávila, le dije: Rufino, me gustaría que cantaras como si estuvieras ante Dios. Me gustaría que cantaras así, como si Dios estuviera ahí y te estuviera oyendo. Que cantaras con toda tu alma. Así me gustaría que cantáramos nosotros, ¿verdad? Que nuestro equipo de música, que con su ministerio de música, cantara como si estuviéramos delante de Dios y que nos llevara a todos a cantar como si estuviéramos delante de Dios. Yo en alguna homilía lo he recordado, por ejemplo, el caso del maestro Reichen, que estaba grabando un día una ópera enorme y en un momento determinado la soprano estaba cantando con una fuerza impresionante. Creo que mi Redentor vive, ¿verdad?, y que ha de resucitar de la tierra, con una fuerza realmente impresionante. Pero el maestro Reichen en un momento determinado mandó parar la grabación y se dirigió hacia la soprano. Todo el mundo, dice la historia, creía que se dirigía a ella para felicitarla por lo bien que lo estaba haciendo. Y la preguntó: ¿verdaderamente crees que tu Señor ha resucitado, que está vivo, que está glorificado en el cielo? Y la soprano le dijo: sí, sí lo creo. Y el maestro Reichen le dijo: cántelo, cántelo, hágale saber al mundo el gozo de que su Señor ha resucitado y ha vencido a la muerte. Y dicen que los ensayos reemprendieron y que aquella soprano cantó con tal fuerza y con tal pasión que en el momento de terminar la grabación el maestro Reichen, con las lágrimas en los ojos, se acercó a ella para decirle: ahora sé que usted cree que su Señor ha resucitado, que está vivo y que está glorificado. Su canto me lo ha dicho. Sí, en nuestro canto tiene que decir algo. El canto de los ungidos y el canto de todo coro debe decirnos algo, algo que nos lleve hacia Dios, que nos ponga en presencia de Dios, cantar como si estuviéramos en presencia de Dios. Bueno, pues aquí esta pequeña reflexión sobre los ministerios y me gustaría terminar con una sola palabra. Mirad, el ministerio es un ministerio, es decir, un servicio. Diaconía, que no hemos hablado ahora, efectivamente, me faltaba diaconía, que algo sea. Diaconía, también un ministerio humilde, también un ministerio sencillo, pero hay que tener mucho cuidado con este ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio de diaconía son, se decía de los diáconos de la antigua iglesia, que eran las manos, los ojos y los pies del obispo. Allí donde no llegaba el obispo, llegaba el diácono. Allí donde el obispo no se enteraba de la situación, llegaba el diácono. Diácono es un servidor, el que presta un servicio. Y mirad, en todos nuestros grupos, sobre todo en un grupo bastante numeroso como es el nuestro, siempre hay gente necesitada. Siempre hay gente necesitada. Unos más, otros menos. Puede ser una necesidad coyuntural de un momento, de una crisis. O puede ser una necesidad, ¿verdad?, permanente. Hay hermanos que necesitan ser ayudados. Con frecuencia nosotros mismos no lo sabemos. No nos llega el conocimiento de tantos o de cuántos hermanos o de cuáles son los hermanos que están necesitados. Para eso tenemos a nuestros diáconos, nuestros ojos, nuestros pies y nuestras manos, que saben quiénes son los hermanos realmente necesitados. Es importante notar este hecho, ¿verdad? Muy importante, pero muy importante. Yo diría que hasta la locura. En la primitiva comunidad, aun cuando esté bastante idealizado lo que San Lucas nos dice, pero debió ser algo verdaderamente real, se nos dice que en ella, en aquella primera comunidad, no había ningún indigente entre los hermanos de la primera comunidad. Es decir, la fe en Jesús, resucitado y glorioso, hizo el milagro de que entre todos los hermanos que tenían, ayudaran, confortaran y estuvieran al lado de aquellos que no tenían absolutamente nada. Pues ¿cómo podemos decir, dice San Juan, y es verdad, cómo podemos decir que amamos a Dios si no ayudamos a los que tenemos a nuestro lado? Porque en toda comunidad, si hay hombres necesitados, también hay paralelamente hombres que marchan bien, hombres que disponen de bienes, hombres que pueden ayudar, hombres que sí pueden ayudar. Y sería bueno, ¿verdad?, que en comunidades como las nuestras se estableciera, ¿cómo decirlo? Un cierto equilibrio. No sé si la palabra es buena, pero un cierto equilibrio. Que los que tengan, ayuden a los que no tengan. Que los que tienen más, ayuden a los que tienen menos. Que haya un cierto equilibrio. Que todos tengamos lo necesario para vivir. Que todos tengamos la dignidad de un ser hijo de Dios. Que todos estemos en condiciones de poder vivir decentemente, digamos, la vida que el Señor nos ha encomendado. Bueno, pues iba a terminar diciendo esto, ¿no? Que todos nosotros, los ministros y los servidores, somos llamados por el Señor. Que aquí no se trata de ofrecerse, que nadie puede avanzar un paso adelante para decir yo estoy aquí para servir. Que somos llamados y que somos siervos, que somos diáconos, que somos remadores, que somos remeros. Y que por tanto, por decirlo de algún modo, no tenemos libertad para hacer lo que queramos. Y por tanto yo os hago desde ahora ya una llamada cordial y urgente a la fidelidad al ministerio en el cual os apuntáis, al ministerio en el cual el Señor quiera que estéis. Una llamada a la fidelidad. No vengo un día, 10 días, no, ¿verdad?, me entro, salgo, no. Eres un servidor, eres un siervo, eres un diácono, eres un subalterno. Es alguien que está a disposición del grupo. Y si tú no estás, y si la mayoría no está, ¿verdad?, el grupo de una manera u otra se va a resentir y se resiente. Si los cantores no están, si los diáconos no están, si los servidores de enfermos no están, si los adoradores no están, ¿verdad?, hay algo que se resiente, algo que no marcha bien. Hago una llamada de todo corazón y en el nombre del Señor a la fidelidad. Que si os apuntáis en un ministerio, seáis fieles al ministerio al cual os apuntáis, porque sois ministros, sois servidores, sois diáconos, sois subalternos, que tenéis que cumplir, por decirlo de algún modo, con esa obligación. Bueno, pues que el Señor nos bendiga y que el Señor esté al lado de nosotros. Seguramente ahora, a lo largo de este rato de adoración que vamos a tener, sería un buen momento para poneros en presencia del Señor, guardar silencio, silencio absoluto. Y dejar que el Señor vaya pronunciando una palabra, vaya indicándoos el camino, vaya indicándoos, ¿verdad?, en qué ministerio, dónde podéis servir, dónde podéis remar, con objeto de que el grupo vaya madurando y se vaya confortando a lo largo de nuestro caminar. Gloria al Señor. Gloria.